La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 12:30, soy Cristina de Ahumada. Empezamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos con Noelia Barroso, ya es viernes, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, por fin es viernes.
Por fin es viernes.
Mira, yo recuerdo mucho un anuncio que ponían hace muchos años, yo no sé si tú te acordarás.
Sí.
Que no sé ni de qué era, ¿eh? Era un anuncio en la tele, que decía, por fin es viernes, y salía un montón de ejecutivos y gente tirando papeles por el aire. Pues eso es lo que va a pasar a las 2:30, por fin hay mi informativo volando, todo eso.
Qué ganas de ver volando el informativo no está nada mal.
No.
No debería perdérselo nadie.
No.
Y hasta que vuele el informativo, hasta están pasando cosas. ¿Qué está pasando hoy en Cuenca?
Efectivamente. Bueno, por supuesto, estamos pendientes, ya lo vas a ampliar.
Sí, estamos aquí dándole todo el rato F5, a ver si se actualiza la información y en cualquier momento, pues puede salir en 3 minutos, como puede salir en 3 horas.
En 3 horas,
no lo sabemos. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ya se ha decidido, tomaba la decisión, según nos ha contado el alcalde de Mira ayer por la noche, pero como era muy tarde, pues no comunicaron la decisión. Según el alcalde de Mira, insistimos, es la fuente que tenemos, es la información que nos han dado, así que nada, estamos pendientes de que a lo largo de la mañana pues se pronuncie el tribunal y comunique qué es lo que han decidido.
Efectivamente, pues muy pendientes de eso. A raíz de esto también ya le hemos preguntado al delegado de la Junta en Cuenca, Rogelio Pardo, si tenía alguna información al respecto. Ha dicho que de momento tampoco tenía ninguna, pero que en cualquier caso respetarían escrupulosamente lo que dictamine la ley, y lo cual tampoco quiere decir que no presenten, en función de lo que salga, no presenten un recurso al respecto si consideran que no están de acuerdo con dicha decisión. Pero a la espera, ya como bien les explicabas tú a los oyentes, de saber qué es lo que pasa finalmente.
Pues a ver si de aquí en los próximos minutos, y así nos dedicamos en nuestra tertulia Vox Populi a analizar y comentar todo lo que vaya ocurriendo. Pero mientras tanto, están pasando otras cosas en Cuenca.
Se está celebrando pleno en el Ayuntamiento de Cuenca. Ahora mismo ya estamos en las mociones.
Sí.
Entre las mociones más destacadas de hoy estaba la presentada por el Partido Popular acerca de cambiar el nombre de la calle Mayor Zaragoza por el de víctimas del terrorismo. Ya sabemos hasta ahora que la urgencia de dicha moción ha sido rechazada con los votos del Partido Socialista. Han asegurado que no era urgente, no la han considerado oportuna. Según ha asegurado la portavoz, era una moción injusta, y han querido recordarle al Partido Popular que se votó darle este nombre de la calle Mayor Zaragoza cuando el Partido Popular estaba en el equipo de gobierno. Como no ha salido favorable la urgencia, pues no se ha podido debatir esta moción.
Sí.
Pero se han aprobado otras cosas en el pleno.
Vale.
Como
¿qué cositas?
Por ejemplo, pues se ha aprobado la inclusión de los créditos necesarios para la contratación del servicio de telefonía fija y móvil del ayuntamiento. Se ha cambiado el contrato. Se han, digamos, para que nos entiendan todos, se han buscado nuevas ofertas, nuevas tarifas planas, se han quitado ADSLs en lugares recónditos que no cumplían ninguna función. Total, que al final el ayuntamiento de Cuenca se va a ahorrar 60.000 euros en la contratación de la telefonía móvil, lo que incluye también los ADSLs. Han salido otros temas, esto ha sido aprobado con los votos del PP y del Partido Socialista. También ha habido otros temas que han creado un tanto de polémica. Se ha modificado el reglamento regulador de los centros sociales municipales en parte, y también el reglamento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. Según ha asegurado el equipo de gobierno, en concreto el de adolescencia, se ha modificado respecto a unas recomendaciones que hizo Aldeas Infantiles, pero según el Partido Popular esto no soluciona nada, y lo que provoca también es, en parte, sobre todo en el reglamento de los centros sociales municipales, hablaba Carlos Navarro de una politización de la ciudadanía. Pero bueno, finalmente estos dos puntos también han salido adelante con el voto a favor del Partido Socialista y la abstención del Partido Popular.
Interesante pleno, como cada vez que se celebra.
Como cada vez que se celebra, por supuesto.
Pues continuaremos, por supuesto, eso, pues en lo que es la noticia del día. Pues esperando a ver si se comunica ya la decisión del Tribunal Superior de Justicia. En cuanto la sepamos, lo contaremos, por supuesto, y ampliaremos estas y otras muchas noticias que están sucediendo en Cuenca, como todos los días, a partir de las 2:20 en Mediodía COPE. Que tengas un viernes estupendo y un fin de semana maravilloso.
Igualmente.
Y ahora os presento a los protagonistas del día.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Bien, pues como os venimos contando, muy pendientes de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia sobre, pues eso, sobre la decisión que en principio tomaban anoche de si levantan o no la suspensión cautelar del cierre de las urgencias nocturnas. Y sobre el cierre de las urgencias nocturnas vamos a comenzar charlando. Hoy va a ser el primero de nuestros protagonistas. Precisamente vamos a hablar con el alcalde, que nos decía que la decisión del Tribunal Superior de Justicia se tomaba anoche, pero que no se comunicaba porque era demasiado tarde. Hablaremos con José Antonio García Carpintero, alcalde de Mira, que además ha sido otro de los municipios que han realizado ante notario, con una prueba notarial, el medir el tiempo que se tarda desde su municipio hasta el nuevo centro de salud que tienen adjudicado para las horas en las que estarán cerrados estos puntos de atención continuada. De Mira se tienen que ir a Cardenete y también desde Cañada tienen que desplazarse hasta este nuevo punto, hasta Cardenete. Charlaremos con él para que nos diga ¿cuáles son los tiempos? Os los podemos ir adelantando. Desde Mira han contado 27 minutos y desde Cañada 40. Eso sí, hay que tener en cuenta también que es en condiciones normales de tanto de circulación como climatológicas. Ese va a ser nuestro tema de apertura y después iremos de lleno con toda nuestra tertulia, nuestro Vox Populi, lo que hacemos todos los viernes. Hoy estarán con nosotros don Luis, el aldeano, Ángel Luis López, secretario de Periodismo, Samuel López, enfermero en paro, y también Reyes Martínez, profesor jubilado. Muy pendientes de lo que diga el Tribunal Superior de Justicia y a ello pues dedicaremos nuestro Vox Populi de hoy. Por supuesto, también el otro protagonista indiscutible de todas nuestras mañanas sois vosotros, los oyentes, y tenéis muchísimas formas de participar también en este ratito que dedicamos a Cuenca. Nos podéis ir dejando ya vuestras opiniones sobre todos los temas que vayamos a tratar, de los que vayamos a hablar a lo largo del programa, también por supuesto sobre todos los asuntos que salgan, que surjan en nuestra tertulia Vox Populi, e iremos leyendo todas vuestras aportaciones en directo. Lo podéis hacer a través de las redes sociales, tanto de Facebook como de Twitter. Nos llamamos COPE Cuenca, así que muy sencillito para que nos podáis encontrar y ahí pues nos podáis escribir todo lo que vosotros queráis. Si lo que os apetece es entrar en directo en nuestra tertulia para también charlar con nosotros y darnos vuestra opinión sobre lo que estemos comentando en ese momento, este es el número de teléfono que tenéis que marcar: 969-100020. Y para llamarnos en cualquier otro ratito del día, el 918-2847-08. Y si os apetece darle a la tecla, escribirnos largo y tendido, también ponemos a vuestra entera disposición una dirección de correo electrónico: cuencacope@hotmail.com. Y ahora, como todos los viernes, antes de realizar una pequeña pausa, escuchamos la firma del diputado nacional socialista Luis Carlos Auquillo.
Ayer volvimos a tener un mal dato relacionado con las personas desempleadas, las ciudadanas y ciudadanas que lo están pasando muy mal. 5.965.400 españoles están lamentablemente en el paro. Y esto se traduce que en Castilla-La Mancha, de esa cantidad, 297.000 desempleados. Y un dato que es espeluznante. Desde que gobierna de Cospedal, la que prometió unos días antes de las elecciones de mayo del 2011 que a cambio del voto generaría puestos de trabajo, tiene 65.700 parados más. Y algo más preocupante todavía, más de 80.000 ocupados menos. La situación es muy preocupante y tenemos que tomar medidas distintas a las que están haciendo ahora. Por ejemplo, en Cuenca, que ya hay 22.000 desempleados, pues es también un dato que no podemos dejar pasar. Es momento de todos juntos ver propuestas que lo que hagan sea la recuperación económica, que dinamicen el mercado y que huyan de tanto recorte y recorte y recorte que no está haciendo nada más que despidiendo a ciudadanos, echando a la gente a la calle, y eso es algo muy preocupante. Porque si esto además lo unimos a lo que está ocurriendo en la educación, en la sanidad o en las políticas sociales, pues al final los ciudadanos están entrando en una situación de angustia que es insoportable. Ayer mismo hablábamos de algo que nos preocupa y estamos esperando el veredicto de la justicia, esa suspensión cautelar de los 21 centros de urgencias que de forma unilateral Hospital ha decidido cerrar y generar, como te decía, más angustia y zozobra en los ciudadanos, fundamentalmente de esa comarca, más de 100.000. Y resulta que nos hemos dado cuenta ahora, después de escuchar a Cospedal en todos los medios de comunicación, a su consejero Echani, y decir que eran todo decisiones de los técnicos, que aquí los políticos nada tenían que ver, que es todo mentira. Que cuando hemos visto las alegaciones que la Junta de Comunidades ha presentado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para que se vuelvan a cerrar esas urgencias de forma escandalosa, vemos que esos informes que dicen son técnicos han sido firmados por políticos. Lo ha firmado el director general del SERCAN, otro lo ha firmado el director general de Calidad, de Planificación, Ordenación e Inspección, un tercero lo ha firmado el director general de Atención Sanitaria y Calidad, y el cuarto el director gerente de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario. Por cierto, persona que ha seguido diciendo que ellos no han tomado ninguna decisión de cerrar urgencias, que se lo ha hecho el gobierno de Cospedal y Echani. Por tanto, tendrán que explicar a los ciudadanos cuál es el interés que nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo desde el Partido Socialista. No tienen otro que desmantelar el estado del bienestar, implantar su modelo ideológico, pasando por encima de los ciudadanos, fundamentalmente por la gente que peor está pasando, por la gente que vive en los pueblos. Eso es que cuando vino Cospedal decía que eran tontos y que no había cultura en los pueblos. Es el momento de seguir trabajando todos juntos para darle solución a los problemas que tiene el país, pero desde el respeto al ciudadano, porque fundamentalmente las personas están por encima de las ideologías y no entienden de que unos sean conservadores u otros progresistas quieren su bienestar. Y en eso tenemos que trabajar todos juntos. Y pido aquí a los dirigentes del PP de la provincia, de esta provincia, que pongan bien para él y digan a su presidenta que ella está bien de enseñarse con la provincia de Cuenca.
Doce y 41 minutos, os acompañamos hasta la 1:30 de la tarde para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Hacemos una pequeña pausa muy breve, 1.5 minutos. Arrancamos con todos nuestros protagonistas. Nos vamos a ir hasta Mira para que su alcalde, José Antonio García Carpintero, nos cuente los tiempos que han dado resultado de las pruebas notariales desde su municipio hasta el nuevo centro de salud.
.0 FM, COPE Cuenca.
Deportes Peter finaliza sus rebajas. Aprovechate de los mejores descuentos en textil, chándals, sudaderas, anoraks y en calzados como Nike, Adidas. Hasta un 40% de descuento. ¿Te lo vas a perder? Deportes Peter, nos encontrarás en calle Princesa Zaida 2 y en Travesía de Fermín Caballero 1 o en el teléfono 969-230653. Deportes Peter, si no haces deporte es porque no quieres.
¿Eres transportista? El Departamento de Formación de COF Pyme Cuenca pone a tu disposición la formación que necesitas para ser un profesional de tu sector. Ofrecemos cursos gratuitos de formación continua, CAP, transporte nacional e internacional por carretera para obtener la tarjeta de capacitación, mercancías peligrosas, obtención y renovación. Aprovecha la oportunidad. Infórmate en el 969-213315 o en la sede de COF Pyme Cuenca.
2.0 FM, COPE Cuenca.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.
La mañana.
COPE Cuenca, estar informado.
Paso buscando noches de gloria, como alma en pena.
Pues 12 y 44 minutos, arrancamos en este punto ya la mañana en Cuenca y lo vamos a hacer yéndonos hasta Mira para charlar con su alcalde, con José Antonio García Carpintero. Muy buenas tardes, José.
Hola, buenos días o tardes.
Bueno, seguimos, continuamos a vueltas con todo lo que ocurra, todo lo que está ocurriendo alrededor del cierre de las urgencias nocturnas. Y bueno, ya han sido varios los pueblos, los municipios que han realizado pruebas notariales para contrastar el tiempo que se tarda en llegar desde un pueblo hasta el nuevo centro de referencia. Vosotros las hicisteis ayer, sí. Y esta mañana habéis recogido estos tiempos ante notario. Cuéntanos, ¿cuánto se tarda desde Mira hasta Cardenete?
Pues mira, hicimos el trayecto ayer con el estadio y desde la aldea de La Cañada hasta Cardenete 40 minutos y desde Mira a Cardenete 27.
Sí.
En circulando normal, sin respetar estrictamente la norma de tráfico, donde se puede ir más deprisa se va, donde no, no. Y en condiciones climatológicas ideales, claro, de día, con la carretera en buen estado, ¿sabes?
Claro.
Que probablemente nos meteríamos en 35 por la noche, simplemente con que fuera de noche.
Claro,
circunstancia climatológica adversa.
Con las circunstancias que hemos tenido, por ejemplo, esta semana, ¿no? Con las nevadas y...
Hace dos días, pues hubiéramos tardado mucho más.
Se tardaría más tiempo. Esto desmonta un poco, ¿no? Un poco bastante las declaraciones que hacían desde el gobierno regional de que estabais a 15 minutos.
Sí, sí, yo creo que eso, no sé de dónde han podido imaginar esas cosas, que estábamos a 15 minutos del parque de referencia, pero creo que eso no. Nosotros, precisamente, en el centro de salud de Cardenete llevan otra población aneja, que es Villar del Humo, y de ahí nosotros estamos a 48, por ejemplo, desde Mira, 48 kilómetros. O sea, que de 15 minutos, nada. Y podría ocurrir que una visita a domicilio urgente, te llamen de Mira y Villar del Humo. Entonces tú dejas el punto de atención continuada de Cardenete, pues a lo mejor dos horas sin sanitarios allí. Podría ocurrir, ¿eh?
Sí, claro, no son situaciones tan extrañas, ¿no? Que se produzcan dos urgencias en un periodo corto de tiempo.
Con la población envejecida que tenemos en nuestro pueblo, pues muchos pacientes crónicos, pues no es difícil que sea una urgencia relativa, más o menos urgente o situación de emergencia, pero hay descompensaciones de los procesos crónicos de la gente mayor, que te llaman pues cuando se sienten mal, claro, lógicamente.
Para las situaciones que normalmente se dan en estos centros de salud, por ejemplo, pues en el de Mira, ¿qué podría suponer para las situaciones que son las normales, de tampoco yéndonos a urgencias excesivamente graves, que haya un incremento de 27 minutos o de 40 en el tiempo de atención?
Pues hombre, lo primero, que la gente es muy sensible a tener médicos, lo primero que ha tenido 24 horas desde tiempos inmemoriales. Antes de la promulgación de nuestra Constitución, se trabajaba los médicos en el sistema antiguo de asistencia pública domiciliaria, trabajaban los 24 horas, y ahora en el siglo XXI, quedarse sin médico, pues la gente se inquieta, ¿no?, y se preocupa. Sobre todo por sus mayores, que tienen los hijos en las ciudades, muchos de ellos, y no tienen medios de locomoción. ¿Pero qué puede suponer en descompensaciones ahí? Pues podemos llegar en una situación que no fuera muy grave, se puede agravar bastante si nos dilatamos la asistencia en el tiempo, ¿eh?
Sí, además también esta semana
hay muchos procesos que pueden ocurrir cosillas, se agravan. Luego la gente llega en peores condiciones a los hospitales. ¿Qué es más consecuencias? Que la gente ve que tiene que ir en contradirección de su hospital de referencia, como nosotros, en vez de hacia Requena, hacia Cardenete y luego para Cuenca, son 100 kilómetros, mientras que a Requena son 40. Entonces, que la gente directamente se iría al hospital muchas veces, donde aquí de Mira, Cardenete desde luego dice que no van a ir ninguno, y entonces se van a saturar las urgencias hospitalarias, y los procesos que valen uno en atención primaria valdrán 100 en los hospitales. O sea, que se encarece un poco el sistema también directamente.
Claro, que precisamente los puntos de atención continuada era para evitar, ¿no?, el colapso, la saturación, claro, de las urgencias.
Claro, las urgencias. Si tú tienes una primaria resolutiva, pues impiden que se aprietan procesos banales en los hospitales, por ejemplo, ¿no?, que no tienen por qué acabar en los hospitales. Bueno, eso es una justificación para que existan las urgencias, porque luego la sensibilidad hacia la población, no siempre alegando temas económicos, pero si es que si tú tienes un presupuesto en una consejería de 2.200 millones de euros, El que ahorres 1 millón de euros al año cerrando estos 21 puntos de atención continuada es un suro cada 2.200. Eso es no es significativo. Creo que cualquier otra alternativa se puede hablar con los profesionales, se puede a ver de qué forma podemos aliviar o mejorar las bolsas de ineficiencia que existan en el sistema, quitar partidas publicitarias, yo qué sé, que no tiene repercusión directa sobre la salud de los ciudadanos.
Sí, que se puede hacer
ni sobre,
de otra forma.
Ni sobre sus derechos, si es que esto se puede hacer de otra forma. Si es que ahora hay una discriminación entre los ciudadanos de Mira y los ciudadanos de los pueblos alrededor. Es un poco arbitraria esta decisión, en mi opinión, ¿eh? En mi opinión.
Sí, además también
porque
estamos
hay,
muy...
Hay,
sí.
Hay centros aquí muy próximos que tienen la misma actividad similar y que no cierran y nosotros cerramos. Entonces, eso es lo que la gente ve mal. Y en cuanto a la actividad, pues hombre, los servicios públicos son para lo que son, pues es un servicio público, no tiene por qué ser estable. Se presta porque es un derecho que tiene el ciudadano, simplemente.
Sí, José, como te comentaba, estamos muy pendientes de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre si mantiene o no la suspensión cautelar del cierre de las urgencias en estos 21 puntos de atención continuada de la región. Se han reunido dos veces esta semana, el martes no se llegó a ninguna mayoría suficiente como para tomar una decisión definitiva. ¿Qué ocurría ayer? No sé si tendrás información sobre si han tomado ya una decisión, si se van a pronunciar hoy.
Yo, así... A golpe pronto, de tarde, sí. No tengo una confirmación. Me parece que llegaron a una resolución ayer tarde o ayer noche, pero sí. No les dio tiempo a comunicarlo a las partes. Y que esta mañana, a lo largo de la mañana, lo comunicarán. Eso es lo último que yo sé, pero vamos, no me puedo fiar de mis fuentes porque tampoco está esta información contrastada, ¿eh?
Vale.
Pero es lo último que yo tengo noticia, ¿eh? Se reunieron 4, empataron en la decisión primero, ahora son 7 magistrados, y creo que ayer llegaron a alguna conclusión, pero vamos, no tienen ahí, se ve que la cosa está resultando difícil. De todas maneras, si crea tantas dudas en los miembros de la justicia, es porque no está tan clara esta decisión. Se tome la resolución que se tome. Eso es porque esto plantea dudas. ¿No?
Sí, no, desde claro, luego, pues, se entiende así, si todavía no se han pronunciado.
Claro, tendrán ahí entre que, claro, es un gobierno legítimamente está gobernando porque ha sido elegido y puede tomar sus decisiones, pero claro, el que tú seas un gobierno legítimo y tengas que tomar decisiones no quiere decir que tomes las que tú quieras, sin, ¿eh?
Afortunadamente, porque hay mecanismos de control,
claro,
para todo.
Son mecanismos de control en la democracia, ¿no? Y luego, joder, pues los criterios, hablan de criterios técnicos, pero es que yo creo que los estudios, yo no sé qué técnicos los habrán hecho, no tengo tampoco conocimiento, pero los 3 que firman todo ese sector son directores generales, los directores generales admiten en su cara, son de carácter político esos puestos.
Pues sobre esos criterios
no técnicos,
precisamente vamos a hablar ahora.
Pueden ser técnicos,
sí.
En su vida privada, ¿no? Pero en este momento están ocupando cargos políticos.
Pues precisamente, José Antonio, a todo este tema nos vamos a dedicar hoy en nuestra tertulia. Un auténtico placer que hayas estado con nosotros en esta mañana y
bien.
Nada, pues seguimos muy pendientes de lo que diga
muy
el Tribunal bien. Superior
gracias
de Justicia.
A vosotros
si es que
y
se
a esperar.
Vale,
esperar.
Muchísimas muy gracias, bien. Un saludo.
Nada,
hasta
nada,
luego.
Un abrazo, adiós. Hasta luego.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Pues venimos a hablar con el alcalde de Mira, con José Antonio García Carpintero, del cierre de los puntos de atención continuada y de las pruebas que han hecho ante notario del tiempo que se tarda desde Mira hasta Cardenete y desde Cañada hasta Cardenete, 27 y 40 minutos respectivamente. Y vamos a comenzar hablando sobre esto en toda nuestra tertulia. Tenemos ya a Samuel López, enfermero en paro, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Reyes Martínez, profesor jubilado, bienvenido también a nuestros estudios.
Gracias.
Ay, respira. Y Ángel Luis López, secretario de Periodismo, un placer. placer.
Igualmente.
Bueno, son muchos los municipios que están realizando estas pruebas notariales para poder decir de una forma, digamos, un poco más creíble el tiempo que se tarda desde su pueblo hasta el nuevo centro de salud de referencia que se les ha asignado con esta medida del gobierno de Castilla-La Mancha. 27 minutos y 40. No son los 15 de Cospedal.
Ya, bueno, aparte de eso es que tener todos los criterios solo con el ámbito económico y tal, en un ámbito como la salud, que está muy por encima de eso, es discutible, ¿no? En cualquier caso, me parece muy bien que se hagan alegaciones a partir de tiempos reales y que así se pueda tomar una decisión que sea la más adecuada para todos, ¿no?
Bueno, yo al hilo de lo que decía Ángel Luis, hay otra cosa que se produce y es, hablando desde la tertulia que tuvimos la semana pasada hasta esta semana, pues hablando un poco con la gente y la verdad que pues sobre este problema y tal, la gente lo que percibe es que la ciudadanía parece que se la está tomando por tonta, porque lo que está percibiendo es que para que defienda sus derechos, o sea, está un tribunal, no está el gobierno, y es algo que no entienden, porque comprendo que no lo entiendan, porque que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se tenga que enfrentar al propio gobierno de Castilla-La Mancha para defender los derechos de los ciudadanos en ciertas zonas, pues la gente no lo entiende y no lo comprende, y además mirad el trasfondo político y llegar al mensaje que le estamos mandando a la ciudadanía, que es os tienen que defender los jueces porque vuestro gobierno no es capaz de defenderos, y es una de las cosas que la gente más le ha llegado, más le ha impactado, y la verdad es que es más comprensible, que es doloroso.
Don Luis, bienvenido.
Bien hallados todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien, vengo rápido.
Te veo muy guapo de verde, estoy muy alegre.
Oh, hombre, ya lo creo. Yo siempre estoy guapísimo.
Quien de verde se viste, ¿no? Dicen.
Hay un refrán. Creo que no es brote verde, ¿eh?
Ah, no. Yo soy un brote quemado. Que es muy distinto.
Reyes.
No, bien, al hilo de lo que han comentado. Primero saludar. Hola. Al nuevo compañero que no te conocía. Hola. Y me alegro mucho de conocerte, Ángel Luis. Efectivamente, Ángel Luis, es que todo lo que se dice al respecto es verdad, pero con matices. Es decir, efectivamente, que la salud del ciudadano no se puede medir, solo has dicho tú, pero también hay que tenerlo presente. Es decir, los criterios económicos sería una aberración y una obscenidad el que solo las decisiones se tomaran con criterios económicos, pero a la hora de planificar, diríamos, una salud proporcional, como todo en esta vida, adecuada a las posibilidades, no deben ser solo en absoluto, claro que no, pero los criterios económicos indudablemente tienen una presencia indudable. Podemos negarlo, pero es negar la realidad. Samuel, yo creo que dramatizas un poco, porque efectivamente, si tú sales con la alcachofa, efectivamente, la gente, eso es natural, todos queremos unos servicios, como decía Leibniz, lo mejor de lo posible, claro que sí, y eso ¿quién te lo va a negar? Ahora, efectivamente, yo también lamento y profundamente que los derechos fundamentales, diríamos, de sentido común y ya adquiridos, que es la salud y una salud de calidad, como tantas otras cosas, al final, esto parece más que política, juzgados. Pero que yo sepa, tiene nombres y apellidos quien ha llevado eso legítimamente al juzgado, es decir, el gobierno de turno, igual que el anterior, no son quienes han judicializado el tema, ha sido la oposición, y hay ahora todo un programa de para efectivamente incorporar más gente. Pero ojo, por el momento seamos cautos y no demos por hecho o por probado lo que está por probar, y es que el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha le va a dar la razón a una u otra parte. Pero lamento contigo, en eso sí coincido, en que es lamentable que lo que parece normal en la vida ordinaria tenga que judicializarse a la hora de...
Es que se nos llevaría a un debate, la judicialización de la política, la politización de la justicia. En España no hemos resuelto ya, saliéndonos, aunque luego retomemos esto, no hemos resuelto todavía el equilibrio de poderes. Y Montesquieu muchas veces se ha dicho que está muerto, ¿no? Eso en Estados Unidos, que en otras cosas pues tienen bastantes asuntos criticables, en eso sí que lo tienen muy, muy bien y ya desde hace siglos, ¿no? El que el poder ejecutivo no se puede imponer al legislativo ni al judicial. Y en España no hemos resuelto eso, probablemente porque tenemos una historia detrás que nos ha complicado el tema, ¿no? Pero los jueces tienen su papel y no pueden inmiscuirse en asuntos que no son propios de otros poderes, pero también están para resolver los problemas de los ciudadanos, ¿no? Y eso, a ver si claro, con el
no
tiempo lo resolvemos.
Son capaces de ponerse de acuerdo quién debía ponerse, efectivamente.
Sí, pero antes escuchaba también al alcalde de Mira y ha hecho, la verdad, es que una reflexión bastante importante. No una reflexión, sino que se ha remitido a los datos y es obvio, y eso, contra eso no se puede negar nada.
Continuamos reflexionando en 5 minutos, ¿vale?
De acuerdo.
Vamos a informarnos.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Una y 5 minutos, retomamos nuestra tertulia Vox Populi en Don Luis. Ponte los cascos y te escuchas.
No quiero escuchar.
No quieres. Bueno, pues acaba de salir una información del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Está elaborando la resolución sobre los puntos de atención continuada una vez concluida la deliberación de este jueves. De aquí deducimos, ¿no?, que sí que han tomado una decisión, pero que están redactando el auto definitivo. O sea que de momento no tenemos decisión que valga. O sea, no la conocemos.
Quería simplemente, sí, al hilo de algo muy interesante que inicia Ángel Luis, y es que efectivamente aquí arrastramos un mal de raíz y administramos los efectos perniciosos de ese mal de raíz. Y es que aquí la separación de poder, aquí seguimos instalados en el buenismo rusoniano, en que todos somos ángeles, e ignoramos lo que Montesquieu, bastante más pegado a la realidad, con la división de poderes, tuvo en cuenta, lo que es la condición humana. Y la condición humana, ni que se quiera, puede decir ruso lo que quiera. La condición humana es que, y se está demostrando, es que el que tiene algo cerca y lo puede coger, lo está cogiendo. Eso está demostrando la corrupción. Y todos queremos ser los más guapos, los más ricos, y los más brillantes, y los más tal. Es decir, la condición humana, y por esa razón, Dalilo, cuando he dicho el problema que arrastramos, es que, efectivamente, aquí no existe una división de poderes. Aquí el poder ejecutivo legisla, y el mismo que legisla tiene que hacer cumplir tal. Y ya ambos partidos se han ocupado, y muy mucho, se han mejorado el antiguo régimen, porque se han ocupado y han demostrado verdadera avidez por politizar el poder judicial y controlarlo. Y claro, mientras que nos movamos así, no hay forma humana de establecer los límites y los contrapoderes que son los que garantizan una calidad democrática.
Sí, pero al hilo de lo que comenta Reyes y después del debate que ha introducido Ángel Luis, y bajando otra vez al problema o a lo de lo que estábamos hablando con el tema del cierre de urgencias y la acción del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, podemos estar de acuerdo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo y comparto todo lo que estás diciendo, que la separación de poderes y, digamos, la estructura de Estado y la evolución de España como democracia, le quedan muchos caminos que recorrer y muchos pasos que dar.
Pero hay que querer.
Volvemos a lo mismo. Tampoco podemos, yo he introducido el tema del tribunal, pero tampoco podemos echarle la culpa al tribunal de que esté haciendo lo que no le corresponda. A lo mejor la imagen que le está llegando a los ciudadanos es eso, de que, puesto que el gobierno ha hecho poco más que lo que le han venido en gana con los criterios que haya querido utilizar, el tribunal ha sido el único que ha puesto cartas en el asunto, y de momento aún no sabemos la decisión que va a tomar, pero hará una cosa o la otra, pero ha sido el único que, digamos, que se ha mojado. Y lo que estaba diciendo antes de la interrupción y al hilo con lo que ha dicho el alcalde de Mira cuando estábamos escuchándolo antes de comenzar la tertulia, pues lo que reclamamos, no solo lo que reclamamos los que creemos que este cierre no es la solución, no es que decimos que solo se reabra y nos tapemos los ojos, no, lo que queremos es que se haga, que se estudie y que se vean diferentes alternativas, que hay diferentes maneras, yo creo, para hacer esto, porque, como decía el alcalde de Mira, la Consejería de Sanidad tiene un presupuesto de 2.200 millones de euros anuales. Si rondando las cifras que daban con el cierre de los 21 PAC se ahorraban 1.5 millones de euros, pues yo creo que de muchos sitios se podrá ahorrar ese 1.5 millones de de euros, como decían, publicidad, etcétera, etcétera. Y la semana pasada también decía Juan Pablo Colmenarejo, pues que de la televisión también se podría ahorrar.
Lo podía haber dicho cuando estaba en Radio Nacional.
Los criterios económicos, está claro que hay que tenerlos en cuenta, que sin dinero no se compra y fiarse no se fía a nadie, porque ya bastante debemos. Pero creo que hay otras maneras de hacer las cosas, y eso se hace con diálogo, con mano a mano con los profesionales, y buscando unos sitios donde hay que donde poder sacar ese dinero. Pero claro, para eso hay que tener ganas, de darle participación a los que te pueden ayudar, y no hacerlo a golpe de decreto, porque si se han ahorrado 1,5 millones de euros, vale, se han cerrado estos 21 municipios, pero ¿y por qué se han cerrado estos y no otros? Porque no hay ningún criterio objetivo que diga que los 21 que se debían cerrar eran estos y no otros.
Bueno, ellos tendrán un poco su criterio objetivo, pero no obstante, me ha gustado una cosa que has dicho, que lo que interesa es que a ver de dónde se sacan medios para poder afrontar todas esas cosas. Acabo, vengo ahora mismo de Madrid y me he detenido ahí a tomar un café donde dejo el coche, en el edificio de turismo, de los turistas.
Sí.
Y he leído un poco el periódico por arriba y dice, el paro en Cuenca, o en Castilla-La Mancha, ha aumentado en un año el 20%, o no sé cuántos, somos no sé cuántos parados.
30.
Hace unos días leía el periódico, en Cuenca, resulta que la provincia de Cuenca ha disminuido en habitantes, me parece que eran unos 1.200, 1.300 habitantes durante el año pasado. Bien, ese es el problema realmente radical que tenemos. ¿Qué hacemos para crear puestos de trabajo? ¿Y qué hacemos para que la provincia no se nos muera, porque se está muriendo por la zona que yo vivo, la Alcarria, absolutamente? Y ahí es donde yo quiero hacer hincapié. El gran problema que tenemos nosotros, porque está muy bien lo de la sanidad, pero si no tenemos dinero para pagarla, pues todo lo que digamos son historias. Por lo tanto, ¿dónde producimos? Y ahí es donde está el gran hándicap de nuestra tierra, donde no se puede hacer absolutamente nada, donde no te dejan hacer absolutamente nada, donde la administración es nada más que una tapadera, una presa para que no se haga absolutamente nada. Aquí los emprendedores no pueden hacer nada en esta provincia. Entonces, pues es imposible absolutamente nada. Yo os pongo, y ya lo he puesto más veces, pero es que hoy vengo que bufo especialmente, porque resulta que entre las múltiples cosas que queríamos hacer en mi pueblo y que he propuesto y en la zona, pues resulta que la última era una fábrica de biomasa. Allí en mi pueblo, pues yo puse en su día una nave de ganado, que luego esto se lo vendía a un ganadero. Pero al hombre no le funciona bien, y entonces dijimos, una nave que se ha hecho hace 7 u 8 años. Y entonces le dijimos, pues bueno, pues vamos a ver qué hacemos con ella. Todavía tiene ahí unas pocas cabras, pero una ruina. Pues mira, pues yo dando vueltas, como me relaciono con muchísima gente por todas partes, pues resulta que convenzo a unos individuos para que vengan a hacer aquí una fábrica de biomasa. Y los hombres vienen aquí, lo ven y ya, pues sí, sí, hacemos la fábrica de biomasa. Y ponen los dineros para la fábrica de biomasa. Y hay materia prima para la materia de biomasa. Paja a tu alrededor, bosque por alrededor, y queremos hacer una fábrica de biomasa. Bueno, pues yo le digo al muchacho este, dice, pues no, vamos a hacer el proyecto. Y yo, no, macho, no te gastes ni un duro, porque te puede llevar un tortazo de mucho cuidado. Lo primero, hace una consulta, a ver si realmente puedes o no puedes en la nave hacer eso. Esa nave es 18 años, para ganado. Ahora, pues hace su consulta. Respuesta que le han dado, de boquilla. Todavía no le ha escrito nada, no sé si le escribirán o no le escribirán. Respuesta, no lo puede hacer porque la nave tiene no sé cuántos metros que están, 10 o 15 metros o 20, que están dentro de los 100 metros de que llaman de policía del río. ¿Eh? O sea, que está eso, no hay peligro ninguno de riada, no hay peligro de nada, pero es que resulta que hace nada de años han dado una licencia para eso. Encima no solamente eso, sino que me dieron dinero, una ayuda de esas que da el CEDER o quien sea, para montar aquella nave. O sea, que para tener un ganado me dan el permiso, me dan todo, me dan ayudas. Y ahora resulta que para montar una fábrica de biomasa, pues no se puede. Digo yo que es que temerán que las máquinas que hay allí, pues se vayan a ahogar si viene una riada. Pero curiosamente para el ganado no me crearon ese problema. Es decir, estamos en una situación, estamos con unas leyes tan necias, y no creo que me arrepiento, unas leyes absolutamente necias, digo en Castilla-La Mancha por no decir otras zonas, porque es la que estoy peleando todos los días, unas leyes tan necias que aquí es imposible hacer absolutamente nada. Yo he planteado, como sabéis, un montón de asuntos, un montón de proyectos, todas que no, grandes proyectos.
Lo tienes ahora, hoy, por ejemplo, bueno, cosas que no he visto. obviedades o necesidades tan evidentes como es lo del mercado único. Es decir, es que aquí, de verdad, o el tema cuando hemos tenido que recuperar la ley de estabilidad presupuestaria y hacerlo eso por ley, cualquier ama de casa que lleve una economía familiar sabe perfectamente, y nos honran con la gran sorpresa, otra vez una ley de control y de... Si es que eso, si la estabilidad presupuestaria es una obviedad, es decir, aquí es que estamos efectivamente, bueno, y las leyes estamos en manos de leguleyos o de padrinos políticos, claro, sin criterios objetivos. Como lo decías tú, de criterios, mira, una de las cosas, Samuel, me vas a permitir, los latinos decían nomina nomina, es decir, las palabras son dioses. Te he oído ya varias veces la palabra cierre, vamos a ver. Vamos a proporcionar lo que ha ocurrido. O sea, bastante desgracia tenemos que haya ocurrido, pero no sobredimensionemos lo que ha ocurrido. Y no sé quién es el alcalde de Mira, pero no creo que sea el que agote el conocimiento. Yo creo que los políticos, eso ninguno, se levanta cada mañana queriendo hacer daño al ciudadano. No. Yo estoy convencido de que la medida la hubiera tomado una administración u otra, obedecería a unos criterios y no con ánimo, porque eso tiene un coste electoral y de... No. Es decir, ha habido lo que ha habido. Lo que hay que imaginar, y en eso sí comparto contigo, es que a lo mejor, efectivamente, a lo mejor no había que haber reestructurado el horario de X en Cuenca 6, centros de atención permanente al ciudadano, y a lo mejor habría que haber antepuesto otras austeridades en otros campos a hacerlo en la salud del ciudadano. Y desde luego, y los políticos, desgraciadamente, son poco ejemplares para mermarnos de derechos cuando ellos parece que no son tan austeros.
Bueno, eso ya lo hemos dicho
consigo mismos.
Entonces yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no?
Claro, pero sí, que no se den cierre.
Pero, entonces no es cierre.
No,
si voy y está el cierre echado, es que está reestructurando. Están cambiando los muebles de sitio.
No estoy buscando neologismos. Yo me he hartado de oír, y soy afectado porque soy pensionista, me presenta yo, es de verdad, Mariano Rajoy, el recorte de las pensiones. No, mire usted, el recorte lo hizo quien lo hizo, eso se sabe. Esos son datos. Los datos son discutibles, más no opinables. Bien.
No, es que ayer oí que había 6 millones de parados y oí al ministro Arias Cañete decir que la reforma laboral estaba dando sus frutos. Es que me parece que tenemos un idioma que parece ser el mismo, pero no entendemos lo mismo.
Está dando sus frutos negativos.
Pero ¿a dónde iba?
Lo que no sabes tú, ¿a dónde hubiéramos llegado? Si es que alguna vez en tu vida has hecho una empresa, si no hubiera sido la reforma laboral.
Perdón, ahora puedo intervenir sobre eso, pero lo que te quería decir es que, de verdad, llamemos las cosas por su nombre. No, mire,
ojalá.
Que no ha cumplido el pacto de Toledo y que no ha cumplido lo que el día anterior dijo. Eso sí es verdad. Lo que no es verdad es que haya recortado, porque ha subido el 1%. No ha subido lo que debía. Ojo, pero que la recortó también tiene...
Hombre, Reyes, ya vamos a discutir. Por esto y por otras cosas. Es que se le nombra a las cosas por el nombre que puede no tener tanto impacto entre la población, pero en realidad lo que se está produciendo es lo que los ciudadanos perciben, a pesar de que hay una verdadera, en fin, bombardeo mediático a veces para convencer de lo que no se puede convencer nadie. Y yo creo que nadie efectivamente se levanta, ningún político se levanta diciendo voy a hacer daño al personal, pero todos los políticos tienen su ideología. El problema es que aquí parece que solo hay ideología en las izquierdas, y en la derecha es algo que se maneja como se maneja la economía en el ámbito doméstico. Y yo no estoy de acuerdo. El equilibrio presupuestario es un concepto que es muy antiguo y que precisamente cuando las economías europeas funcionaban bien es cuando ese equilibrio presupuestario empezó a manejarse con otros criterios. Era que uno se podía endeudar porque ese endeudamiento con el tiempo se convertía en inversión.
Siempre que sea inversión.
Claro, no, pero no se puede comparar nunca, eso ya lo he dicho yo en estos micrófonos, no se puede comparar nunca la economía de un país con la economía doméstica, porque la economía doméstica, no señor, la economía doméstica no tiene que crear empleo ni tiene que crear las condiciones para que se genere un bienestar. Sin embargo, la economía de un Estado sí, y yo creo en el sector público, yo creo en el gasto público, siempre que ese gasto público, primero, sea razonable, sea una inversión, y segundo, porque todo lo fundamentamos en el recorte del gasto y no en una verdadera reforma fiscal que sigue todavía pendiente. Y en eso el propio Rodríguez Zapatero tuvo mucha culpa, mucha responsabilidad en ello, y me duele decirlo, porque decía que bajar los impuestos era de izquierda. Eso es mentira. Lo que pasa es que los impuestos se tienen que hacer de manera proporcional, y eso es ideología, como también es ideología el recortar, el bajar las bases de cotización y el subir, por ejemplo, los impuestos indirectos, que son los más injustos. Entonces, aquí en España no ha habido una reforma fiscal verdaderamente progresiva, o en los últimos años ha sido recesiva. Tampoco ha habido una reforma a la hora de poder hacer una financiación de los partidos políticos que sea transparente, ni de financiación de los ayuntamientos. Y estamos viendo que las noticias en las últimas semanas es de problemas de financiación en los partidos, en los ayuntamientos y tal, y de corrupción. Porque no se ha hecho verdaderamente esto, y es una de las consecuencias negativas que arrastramos de los años de la transición, es que hay temas que se han dejado un poco al albur de lo que cada, en fin, cada colectivo, cada grupo, cada partido tenía que hacer. Y en ese sentido tiene que, la fiscalización tiene que venir desde arriba.
Pero bueno, claro, tenemos 200.000 problemas, o sea, es que atacamos todo de una vez y pues ya va. No, yo es que, sinceramente, cuando estoy en discusión y tal, a mí ya y en las todas las tertulias ya me sublevan todas las que oigo. Porque se habla de 100 temas. De la vida hay que hablar de un tema. A mí me enseñaron en la escuela, cuando estudié, que tenía que decir tesis. El hombre es animal racional. Y yo definía lo que era animal, lo que era hombre y lo que era racional. Y después decía, pues los que opinan lo contrario y los que no opinan lo contrario. Y luego yo daba mis argumentos. Pues claro, esto de las discusiones, que comenzamos hablando de no sé qué, luego que si es un recorte, no es un recorte, luego que sí que hay que quitarlo de los partidos, pues siempre estamos dando vueltas a la misma manzana y nunca llegamos a nada realmente interesante. Siempre lo mismo.
Pero,
hablamos
pero
de todo.
Yo creo
todo
que es
se
eso.
Vincula. Todo, pues que... sí, hay que quitar indudablemente, hay que quitar, arreglar la reforma fiscal. Vale. Pero eso no quita que no haya que hacer los recortes debidos, también. Y que no haya que quitar a los partidos, también. Pero entonces, discutamos primero, si es, yo de esos centros no sé nada. Pero vamos, si discutís eso, lo discutís. Si eso está bien o está mal, punto. Si se puede ahorrar o no se puede ahorrar, punto. Si es viable o no es viable, punto. Y luego, discutís si a los partidos políticos le tenéis que quitar dinero o no. Eso ya lo discutimos.
Pero es que el fraude fiscal no se ataca por ningún lado y solo son recortes y recortes y recortes hasta el recorte final, hasta que el último apague la luz. Y eso no, es absurdo.
Bueno, no es que no se ataque, es que se permite el fraude fiscal y se legaliza el lavar dinero.
Es que estamos ante un austericidio. Esta austeridad nos lleva a un austericidio. Y así no vamos a ningún lado. Y
yo creo que con lo que decía Luis, y perdón Reyes que os corte, pues salvando la distancia, si me permitís un poco hacer ojo a borrón y cuenta nueva de lo que estábamos diciendo, por diferencia de edades, yo pues sois bastante más mayores que yo y demás.
No, tú eres más joven.
Yo soy más joven, no, si me permitís decirlo así. Pues eso sí que el problema, y yo que estoy en contacto con la juventud y que estoy hablando, y joder, tengo amigos jóvenes, claro, pues por mi edad, y me muevo, como decía Luis, en un poco todos los ámbitos, y siempre cuando la gente dice, la gente joven no habla de política o no le gusta la política, eso, rotundamente el que diga eso es que es un necio, porque es mentira, porque todo es política, todo, hasta cuando vas a hablar con el vecino del quinto, eso es política. Todo lo que se sale de fuera de tu casa es política.
Y si con respecto, no lo hicieseis, habríais renunciado a vuestra condición de jóvenes, de inquietos y de discrepantes.
Como decía Salvador Allende, ser joven y no ser progresista o revolucionario es una contradicción en sí mismo. Entonces, hablemos de lo que hablemos, como decía Luis, pues al final esa manzana se le da vueltas, pero es que es una manzana podrida, porque los jóvenes no entendemos el mundo en el que vivimos, porque mires a donde mires, vemos que esto no hay que lo arregle, porque llevamos tanta tradición de tanto tiempo donde no se ha hecho nada para cambiar las cosas y donde no se ha hecho nada para igualar aquel mundo en el que vivimos y darle alguna explicación o que las cosas atiendan a criterios racionales que no lo entendemos.
Vale,
y hay que cambiar todo, pues de arriba abajo, mires donde mires, todos los poderes del Estado, antes estábamos hablando del Poder Judicial, del Poder Político, la Casa Real, mires a donde mires, no entendemos dónde vivimos porque esto no hay quien lo entienda. Y con lo que decíais antes de los criterios, con lo que decía Reyes de los criterios económicos, y yo estoy de acuerdo que las cosas están mal, pero te estoy dando un número, 2.200 millones de euros tiene el presupuesto de la Consejería de Sanidad, estoy seguro que no todos se lo gastan en atención sanitaria específicamente, se pueden hacer otras cosas, o sea, se puede recortar de publicidad, que el SESCAN también tiene el presupuesto de publicidad, pero es que también mirar otra cosa, el cierre de estos puntos de atención continuada, lo que puede llevar también es que no es que se ahorre, sino que incluso se gaste más, porque esos puntos de atención continuada, cuando una persona de 70 años se pone enferma y va a un punto de atención continuada y va a su pueblo, pues lo que conlleva es que a lo mejor el médico le diga, no está usted, no necesita usted una atención especializada, no hace falta que acuda al hospital, con estas pastillas se le soluciona, por ejemplo, una subida de tensión, por poner un ejemplo, pero es que si no está ese punto de atención continuada, a lo mejor tiene que llamar al 112, tiene que mandar una UBI o tiene que mandar una ambulancia convencional y se la tiene que traer al hospital porque el técnico de la ambulancia no puede atenderle, a su vez tiene que ingresar en urgencias o tiene que pasar por la puerta para que lo vea un médico de urgencias y eso, lo que por un lado se pretende, se produce el efecto contrario.
Que lo barato sale caro muchas veces.
Lo que me preocupo yo es de dos cosas en todas las cuestiones. Primera, que si vamos, eso que los jóvenes es lógico, lo penséis, porque son muy jóvenes y no habréis estudiado posible mucha historia.
Es la única enfermedad que se pasa con la edad,
vale,
que se cura.
Sí. No lo dudes, se cura con la edad. Ahora, con el tiempo. Ahora, es el tema así, mira. Nuestra sociedad actual tiene muchísimos problemas. Pero nuestra sociedad actual, comparada con siglos anteriores, estamos en un nivel de vida en todos los sentidos, fabuloso. O sea, eso es la historia de la realidad. Sí, sí. En este momento me estoy leyendo una historia que me ha regalado mi hijo sobre la ciudad de Jerusalén, ahora con los motivos del rey, de un americano. Y si tú lees eso, te das cuenta de lo que era la vida de toda esa gente en esa época.
No, si no se tiene que remontar tan lejos. Mi abuela probablemente, o mi bisabuelo, no tendría ni para comer.
Y yéndonos a la actualidad, cualquier otro país también vive.
No hay quien lo arregle. No, seamos también sinceros. Pongamos las cosas en su sitio. Porque el ser absolutamente derrotistas, pues no conduce absolutamente nada. Y además es un error. El ser humano ha sido siempre ser humano. Con un montón de defectos impresionantes. Con un egoísmo impresionante.
Y siempre en crisis.
Con una cantidad de necedad impresionante. Y eso es lo que existe el ser humano. Y entonces, si tú miras la historia, pues vamos mejorando y mejorando. Y en Occidente, pues hemos mejorado un montón en relación con las otras comunidades. Por tanto, todo lo que hay que corregirlo, y yo soy el primero que está criticando todos los días. Pero no seamos tan negativos, ni mucho
menos. Yo siguiendo de Luis, sí, diría, efectivamente, Samuel, haces muy bien de ejercer de joven, de ser impertinente, si quieres, y reivindicativo. Lo que pasa es que tenemos un... bueno, y efectivamente estoy con Luis en otro sentido. Las crisis, como todo en esta vida, decía mi madre, que si tropiezas, el que tropieza, si no cae, avanza. Einstein ya decía que benditas crisis, porque normalmente, tras un momento de crisis crítico, y yo creo que la humanidad siempre se cree en crisis, viene una regeneración, y es lo que estamos necesitando. Yo comprendo que este momento es extraordinariamente difícil, porque, de verdad, los gobiernos, de uno u otro signo que les está tocando administrar esta crisis, la metáfora es que tienen que seguir dándonos agua al mismo tiempo que arreglan la cañería. Tienen que estar arreglando la cañería porque la cañería está rota. Pero al mismo tiempo el ciudadano quiere seguir recibiendo agua.
De todos modos, perdona.
Sí, no, y respecto
idea
a ti,
que no me dejaste decirla.
Tres minutos y medio.
La segunda idea que yo quiero decir es que yo lo que no oigo por todas partes es más que críticas. ¿Quién propone programas concretos y determinados para hacer algo? Para que esto crezca.
Hollande en Francia, por ejemplo, con la educación, está tomando las medidas absolutamente contrarias a que se toman aquí, ¿no? Pero digo, es que ahí se están... Problemas concretos de educación, de apoyo a la escuela pública, de financiar más profesores, porque eso es una inversión de futuro. Lo que, por ejemplo, no beneficia a los pueblos, todo lo contrario, es quitar colegios, quitar puntos de atención continuada o las urgencias. Eso lo que está haciendo es que efectivamente la provincia de Cuenca se vaya despoblando todavía más. Que,
por eso no, ¿verdad? Eso es mentira.
Vamos a ver. Hombre,
porque cuando los pueblos había escuelas y había de todo, empezaron
claro, pero eso
a
estaba haciendo que los pueblos tuvieran vida y ahora mismo se les está matando.
No, la
se
gente
está
se matando fue marchando porque no había puestos de trabajo. Puestos de trabajo.
Hay una cosa que me preocupa, Luis, pero me preocupa en un autoanálisis despiadado. A mí me preocupa, ojito, que efectivamente tú, es cierto, toda generación, la siguiente ha vivido mejor que la anterior, salvo en la nuestra. Es decir, algo estamos haciendo hemos hecho mal nuestra generación, que por primera vez en la historia, la generación que nos va a seguir está peor que nosotros.
¿Qué basta?
Y ahora,
escucha,
ahora a Ángel Luis le diría que no se deslumbre excesivamente, y tiene un profundo respeto, por el señor Hollande, pero dejemos que el tiempo depure como un alambique las políticas que son acertadas y las no acertadas, porque engordar, llenar de michelines la administración pública se ha demostrado siempre un derroche inútil. Cuidado, e invertir en educación, claro que sí, pero
la buena educación,
efectivamente, no malgastar el dinero
En educación. Por motivo.
Pero históricamente, yo soy historiador, lo que se ha demostrado es que con la austeridad no se sale de ninguna crisis. Y estamos en ello. Insistiendo en unas políticas que son absolutamente... Y se han demostrado a lo largo del tiempo...
Hace falta arreglar la tubería, pero hay que seguir dando agua.
Perdonad.
Yo no he visto ninguna economía, ninguna empresa, ninguna familia, empresas y entiendo de empresas, donde malgastando y tirando por la borda vayan adelante. Vale, lo que he visto, que lo que hay, no, hay que
los
hacer
dos planes,
ahorrar, aguantarte, ¿no? Y crear cosas nuevas. Crear cosas nuevas. Inversiones nuevas.
Recortar en urgencias en urgencias en los pueblos es malgastar el dinero. Ese recorte es un malgastar el dinero. Invertir lo que se tiene que invertir no es malgastar.
Habrá que demostrarlo.
No, claro, gastar en lo necesario.
No lo yo no lo he estudiado.
Gastar en lo necesario es una buena inversión.
Claro.
Sí, pero no es infrecuente que por derrochar en lo superfluo luego falte para lo necesario.
Es sí, a la cuestión.
Pero vayamos a lo superfluo. Es que el problema es que no vamos a lo superfluo. Vamos
el,
a.
El problema es ese, que dentro de donde haya que tocar, pues hay prioridades. Y eso es lo que tiene que. El acierto del buen gobernante, y es lo que se está reclamando. Claro. Y con lo que decíais antes, pesimista, ¿no? Es probablemente lo que decía Reyes, que somos la generación que va a vivir peor que nuestros padres, no porque no tengamos de todo.
Ver,
que
de
en eso Luis lleva razón. Pero ahí, lo más difícil y lo más complicado.
Tuve que ir a agarrar ya a los 8 años.
Es estudiar. Y hacer todo lo que te han pedido y no poder tener un proyecto de vida, que es el problema que estamos teniendo nosotros. Pero no os preocupéis, que nosotros, y hablo en voz de los jóvenes, con la modestia que tengo que hacerlo, saldremos adelante y no doblaremos el lomo. Y a cada generación le corresponde.
Nos vamos de fin de semana. Samuel, Don Luis, Reyes, Ángel Luis, un auténtico placer. Que tengáis un buen fin de semana.